Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa, música con historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una emisión más de Conozcamos la Salsa, Música con Historia, a través de los 100.9 FM de Latina Stereo. Y hoy sí que traemos historia, con un invitado realmente especial, Carlos Mario Mojica, más conocido en el mundo de la música como Don Alirio, especialista en música picotera, música africana y yo diría, en general, de toda la música afroantillana. Carlos Mario, Don Alirio, bienvenido a las instalaciones de Latina Stereo, esta es tu casa y es un placer y un privilegio tenerte aquí en Conozcamos la Salsa.
Hombre John, el placer y el privilegio es mío, definitivamente muchas gracias por la invitación a ti, muchas gracias a Oscar, siempre es grato conversar con ustedes y sobre todo conversar de un universo tan extenso y maravilloso como lo es el de la música afroantillana. Entonces, no, vamos a tener un buen programa, vamos a escuchar algunas cositas buenas.
Claro que sí, estamos como siempre con ustedes en la parte técnica, Iván Darío Arias. Nos acompaña como siempre
Óscar Alzate.
Bueno, vamos a entrar en materia, Don Alirio. La música africana ha sido realmente importante en el mundo musical. Tenemos muchas cosas en común con África, pero recordemos que muchos musicólogos dicen que todo viene del tambor. El tambor, con él surgió el ritmo y luego se derivaron otros elementos musicales. También tenemos en común con el continente africano, nosotros los latinos, lo que es la explotación y cómo nos liberamos de ella también a través del arte y de la música. Hay influencia africana en Nueva Orleans, en el jazz, en las Antillas, por supuesto, en Sudamérica y ni qué decir en Cuba, ¿no? Para empezar esta charla, Don Alirio, expliquémosle a los oyentes, hablemosle a los oyentes, cuál puede ser la importancia de la música africana y su relación con la salsa.
A ver, John, indudablemente existe todo un fundamento en lo que ha sido la percusión africana en las músicas del mundo. No solamente en los países de habla hispana, sino también en otras latitudes. La música africana no como tal, sino el tambor. La percusión y lo más importante fue la retroalimentación que hubo con el resto de los continentes. Es decir, se creaba a partir del tambor música, llegaba a ciertas latitudes, se contextualizaba y luego regresaba a África en un formato un poco más latino. Entonces, eso no solamente lo vimos en las Antillas, también lo vimos en Europa, en países como Francia, en países como Bélgica, cosas que se hicieron incluso en las costas londinenses y por supuesto en América del Norte, Canadá. Ahorita vamos a escuchar algo canadiense.
Qué interesante eso. Vamos entonces con el primer ejemplo musical y precisamente del norte, ¿no?
Del norte de América. Vamos a escuchar un tema de Toronto, Canadá. A ver, quiero John que sepan que no solamente me gusta quedarme como girando en el mismo universo. A mí, yo creo que la música antillana es demasiado grande, es demasiado extensa y me gusta irme a otras épocas y a otras latitudes. Entonces, esta es una orquesta de Toronto, una orquesta creada en el año 98 por Jay Delay y en el que le quitaron el protagonismo a los metales y le dieron más protagonismo a las voces, pero se fundamentaron en lo que se hizo en la Cuba de los 50. Esta es la orquesta Clave y Congo. Vamos a recrear algo de esa Cuba de los 50, de un álbum con solo temas originales. Esta canción se llama Ay Candela.
Aquí, en Conozcamos la Salsa. Thank you.
bailar, que las mujeres por aquí ya no quieren trabajar, que las mujeres por aquí solo quieren cumbanchar. Ay, que solo quieren cumbanchar. Vamos a reír, vamos a cantar, vamos a reír, vamos a bailar, que las mujeres por aquí ya no quieren trabajar, que las mujeres por aquí solo quieren cumbanchar, ay que solo quieren cumbanchar. Mira, ya, ya se quema Toronto.
Échale candela.
Mira, ya, ya Toronto se quema.
Échale candela.
Ay, candela, ay, candela.
Échale candela.
Mira, ya, ya Toronto se quema.
Échale candela.
Oye, mi son que viene arrollando.
Échale candela.
Mira la mano del campanero.
Estéreo.
Te lo digo, la salsa que has dejado tú.
Solo lo mejor.
Chupa, pupa, purao. Sarabupa, parabupa, anda.
Bueno, empezamos muy bien, definitivamente con muchísimo sabor aquí en Conozcamos la Salsa y con este invitado tan especial, Don Alirio. Recuerden que cada mes traemos un invitado que viene a hablarnos de música y, por supuesto, a compartirnos lo mejor de su repertorio.
Bueno, acabamos de escuchar el tema Ay Candela. Ese tema también fue hecho por Ibrahim Ferrer y también por Mary Margaret O'Hara.
Eso es lo bueno de las diferentes versiones que podemos escuchar y advertir a los oyentes que pueden acudir a ellas, por supuesto también para disfrutarlas. Bueno, Alirio, tienes muchas frases que lo dejan a uno pensando y en tus diversas entrevistas y comentarios que haces en las redes sociales. Qué bueno que nos expliques, y especialmente también a los oyentes, cuál es la diferencia entre un DJ y un picotero, porque una de tus frases es: no soy DJ, soy picotero.
Bueno, indudablemente la música se desarrolló y se promocionó en las costas colombianas a través de los picos. Esos aparatos parlantes decorados de ciertas técnicas esteticistas muy bonitas. Entonces, a través de ellos fue que tuvo su desarrollo no solamente el dub, el rocksteady o cualquier tipo de música antillana, sino la salsa, la cumbia y, por supuesto, los sonidos africanos. Un picotero se diferencia de un DJ precisamente de eso. Cada canción desarrollada y promocionada en un pick-up tiene una historia de cómo llegó, por qué llegó, a quién le llegó, quién fue la persona que tuvo eso, sucesos, anécdotas, todo alrededor de ese tema. Es decir, cada tema tiene una historia. Tener el conocimiento de esa historia es lo que te diferencia de un DJ. Simplemente es eso. O sea, tienes un conocimiento sobre todo ese pentagrama que llegó. Indudablemente rodeado de una serie de contextos y de cosas que lo diferencian de lo demás. Esa es la diferencia.
Es decir, no es solamente poner el disco así el DJ pueda recrear una buena producción o una buena mezcla, sino entender la música en su contexto, no solo lo musical, sino lo histórico y el momento en el cual llegaste precisamente a ese tema. Qué bien, don Alirio. Extraordinario esa explicación que nos brindas para entender mucho mejor la diferencia entre un DJ y un picotero. Y hablando de picotero y de picó, anécdotas debes tener muchas, pero así brevemente, ¿cómo fue tu llegada al mundo de los picó?
Anécdotas hay la cantidad que tú quieras. Bueno, yo igual, soy del barrio Las Palmas en Barranquilla, un barrio absolutamente picotero, absolutamente verbenero. Al lado de mi casa estaba un pico que fue mis primeros ahí pinitos con ellos, que era el Implacable de don Andrés Pino. Era un pico, digamos, muy enfocado a la salsa y a los sonidos afroantillanos. Entonces, haberme rodeado todo el tiempo de coleccionistas, de artistas, de picoteros, de verbeneros, eso hace que tengas como un cierto bagaje del asunto. Ahora, no es solamente de aquí a allá, sino han sido muchos años. Han sido muchos años involucrado en esto, entonces es un amor ahí propio como lo que se tiene con respecto a la música.
Bueno, y a propósito de música, ¿cuál es nuestro próximo invitado?
Bueno, me voy con un tema, con un son jarocho, de hecho, un son jarocho muy conocido por todo el mundo, que es La Bamba, claro. La Bamba de Richie Valens. Esta vez interpretado por un ensamble de músicos que vivían en Francia en ese momento. Estamos hablando de esa Francia de los 60. Panchito Cuicui, tocando aquí con Bog Hassan, egipcio, entre otras cosas, para que lo sepan, era un músico egipcio. Eddie Barclay, propietario del sello Barclay francés. Claro. Y la orquesta de Ben Amexower, un tumbador francés también, que hizo parte de la orquesta Plátano Group durante los 60. La vocalización, exquisita. Neri Landa, una danzonera que estuvo viviendo en Francia en esa época y que era mexicana. Escuchemos.
¡Qué genialidad! Don Alirio y su extraordinaria música. Hoy más que nunca, música con historia. Aquí, en Latina Stereo.
Arriba y arriba. si puede. ¿Cómo está mi gente? Les habla su panita de siempre, Meñique, el sonero añejo. ¡A gozar! Latina Estéreo te invita a la salsa brava a escuchar aquí en todo Medellín, 100.9 FM. Salsa 24 horas que usted podrá disfrutar y su fiesta celebrar con esta programación.
¡Sí! ¡De mi ritmo!
Latina Estéreo es la emisora, la que nunca duerme. Alegre, por tropical,
por caribeño.
Incomparable y la mejor. ¿Qué, qué? ¡Ata!
Este programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del ensamble creativo de Latina Stereo. La dirección es de Viviana Álvarez y Joaquín Builes. Estamos hoy con Don Alirio. Qué gran invitado que tenemos en Latina Stereo en este programa de Conozcamos la Salsa. Hablando en general de la música, no solo la música africana, sino también todo lo que tiene que ver con el contexto picotero y la música en general. Como bien decía Don Alirio, cuando se habla de música hay que apreciarla en su contexto. Y geográficamente tenemos que ir a muchos lugares. Pues ahora nos vamos para los Estados Unidos, para la costa oeste. Don Alirio, la costa oeste ha sido muy importante en la música, no solo en el jazz. Recordemos esa década dorada de los años 50, donde hubo un movimiento muy especial que se denominaba cool, o el estilo cool, sobre todo en San Francisco y las cercanías de San Francisco. Músicos tan importantes como Cal Jader, como Dedicano, el mismo Mongo Santa María, que estuvo también una temporada por allí. Y hay otro fenómeno histórico y musical bien interesante, y es de los mexicanos, que también llegaron allí a la costa oeste. En ese orden de ideas creo que van tus próximos invitados. Qué bueno que hablemos un poco al respecto.
Todo el tiempo esperando un programa para conversar un rato sobre lo que fue uno de los sellos disqueros que más... yo personalmente le tengo mucho aprecio, y es el Discos Corona. Discos Corona era el sello hermano de Mother Records, un sello creado por los hermanos Bihari en los 60 en Los Ángeles. Particularmente, si miras el catálogo está conformado por muchas bandas norteñas, por agrupaciones chicanas que hacían ese tipo de sones y ese tipo de sonido norteño. Sin embargo, en el mismo catálogo aparecen otra serie de cosas y de agrupaciones que se dedicaron más al chachachá y al mambo. Recordemos que Discos Corona era el ala latina de un sello muy importante que era Crown. Sello muy conocido por los discos de Rudy Macías, entre correcto, otras cosas, por lo que hiciera Eddie Encinas. Y bueno... acá encontramos cosas de José Loquito, de Paul López y dos agrupaciones que me gusta, que vamos a escuchar ahora. Una de ellas es la de los hermanos Luna, Rich y Freck. Este álbum se llama Bailando a lo Latino, un disco grabado en el año 65 y en el que vamos a escuchar un tema que se llama Baila a lo Guatusi.
Bueno, y este trabajo es muy curioso porque es un trabajo tan completo que vienen músicos muy importantes ahí, y fuera de eso tienen unos temas de puros de la época del Brasil, puros bossa novas y chachachás.
Sí, Baila los Guatusi. Es un disco, como dice Oscar, un disco repleto de bossa nova, mambo, bugalú, chachachá, bolero, un disco increíble, muy muy bueno, mexicano. Y luego vamos a escuchar a Federico Ramírez. Federico Ramírez, yo creo que uno de los músicos impresionantes, acompañado de los dos hermanos Pastora, Lee y Sergio. A ver, Federico, pianista y vibrafonista de calidad, californiano, de la costa oeste. Este es del álbum Satín Latino, disco muy bueno. Vamos a escuchar un tema maravilloso, Vudú.
¡Qué genialidad! Disfrutémoslo aquí en los 100.9 FM de Latina Stereo.
Para acá, Chorena Matute para allá, Chorena Matute para acá, Chorena Matute para allá, Chorena Matute para acá, Chorena Matute para allá, Chorena Matute para acá, Chorena Matute.
Conozcamos la salsa. Domingos 8 de la noche en Latina Estéreo. Latina Estéreo. Latina Estéreo. Latina Estéreo.
Estamos con un picotero, coleccionista, selector. También es sirve como curador en lo que tiene que ver con el cine. Definitivamente un gran personaje que estamos muy agradecidos realmente, don Alirio, por haber aceptado esta invitación aquí en Conozcamos la Salsa. Empezamos hablando de la importancia de lo que es tener, pero en contexto, no solamente poseer, sino tener, pero con alma. Entonces, en ese sentido, Alirio, ¿qué es lo más importante para coleccionar? ¿Qué aspectos son los fundamentales?
Definitivamente el alma. El alma, el corazón. Cuando hay alma y hay corazón para tener música, yo creo que se tiene la vida. En mi caso es la vida completa. Mi vida es la música, giro alrededor de ella. Tener por tener no es, pues desde lo personal para mí no es importante. Igual, si tienes plata para comprar algo y lo puedes comprar, pues yo creo que eso con plata se puede hacer. Pero tener el alma y el corazón de querer los discos por lo que son, de ese anhelo de querer encontrarlo y de encontrártelos en cualquier rincón escondido en una casa y que toda la vida lo quisiste tener y que de repente te lo encontraste. O sea, que cada disco tenga una historia, eso para mí es lo más maravilloso, eso es invaluable, eso no tiene precio.
Sí, tener por tener realmente no es no, hacer un clic con la tarjeta de crédito, no. sino saber.
No, y existe cualquier cantidad de plataformas en donde tú simplemente le das el clic a la tarjeta de crédito, compras el disco y ya, eso no tiene alma.
Cuando adquieres un disco, Alirio, ¿cuáles son los aspectos que tienes en cuenta al momento de comprarlo o de adquirirlo?
Bueno, realmente me gusta tener los discos en buen estado. Eso sí es algo que siempre he tenido como muy presente. Sin embargo, hay cosas que me he encontrado que son un poco difíciles de conseguir y cuando llegan en eso, no, pues nada. Si el disco, la aguja lo suena por completo cuando me levanto y lo pongo, perfecto, maravilloso. Si ambienta mi vida el disco así como está, no tengo ningún problema.
Bueno, volvamos entonces a la parte musical porque avanza la noche y avanza la música.
Vamos a Colombia. Colombia no puede quedar atrás. Yo creo que Colombia ha sido uno de los puntos geográficos importantes en lo que ha sido el movimiento afrontillano. El maestro Ladislao Orozco, pianista, empírico, cartagenero, uno de los tecladistas más maravillosos que haya tenido Discos Fuentes, definitivamente. Guarachero. El pianista de la orquesta A número 1, pianista de Pedro Laza, de Rufo Garrido, de la Sonora Cordobesa, de Clímaco Sarmiento, o como bien lo diría Carlos Raumán en su clásico Empújale la aguja. Castígalo, Lalo Colombiano. Así le decía. De él vamos a escuchar un tema que se llama Gózala. Ojo, Curro Fuentes. Curro de Don José María Fuentes, que era el sello disquero del hermano de Don Antonio en Cartagena. Sonido 70. Esto fueron de las primeras cosas salseras que se hicieron en Colombia.
Hay que dar también otro testimonio de Lalo Orozco, es que todos el que conozca el sonido bonito de la Sonora Dinamita, él es el pianista de todos los temas que se grabó con la Sonora Dinamita.
Disfrutemos de este genio colombiano, Lalo Orozco, aquí en Conozcamos la Salsa.
¡Rica salsa! Comienza este rumbo que está. Comienza este rumbón que está broto, con ritmo que acelera el corazón. Olvida la pena y el dolor y baila este ritmo sabroso. Comienza este rumbón que está broto, con ritmo que acelera el corazón. Ahora. We'll be right back.
Latina Stereo. Salsa.
Bueno, Ana Lirio, cuéntanos en qué andas ahora y cuáles son tus proyectos a mediano y largo plazo. ¿Qué invitaciones tienes? Cuéntanos algo al respecto.
Música. Todo lo mío gira alrededor de la música. Trabajo en eso. Estoy demasiado involucrado con el asunto. Viajo próximamente a Bogotá para Colombia al Parque. Es más, creo que mañana estaré en Colombia al Parque. Estará haciéndose porque pues, estamos acá grabando. Voy a estar en Colombia al Parque. Voy a estar viajando a Europa un ratico. Precisamente varias invitaciones musicales, todas a partir del sonido africano. Oh. Y nada, música, más música.
O sea que ese sonido allí africano te abrió las puertas de todos estos países y estos festivales.
La verdad sí, porque pues, a ver, digamos que hacer énfasis en el continente negro no ha sido tampoco una labor fácil. Claro. Es algo complejo, es un pentagrama también muy extenso y he sido muy dedicado en el continente africano, no, de este a oeste y de norte a sur, no solamente en lo que sonó a nivel picotero, que fue el High Life, fue el Sucus, los Owetos, sino también desde el Mbanga, los sonidos de Togo, lo que se hiciera en Ghana anteriormente, el sonido High Life, el Rock Zulu.
A propósito de eso, dependiendo del país, ¿es el ritmo o la música africana, podemos decir que es generalizada para todo el continente, o dependiendo del país tiene su propio ritmo o especialidad musical?
Sí, no, depende del país. Por lo menos Camerún es un país que se ha dedicado a promover y a producir lo que fue la Makossa, el Chamasi. Nigeria y Ghana son muy high life. El Sucus o la rumba congolesa de Zaire, de la República Democrática del Congo. Los sonidos en bangas o los Owetos de Sudáfrica. Cada país tiene su sonido. Importante, Senegal, que sí se dedicó más al sonido latino desde la visita que hiciera Pacheco en el 64, invitado por la radio africana. Pero sí se dedicaron más al sonido latino. Ellos fueron los precursores en eso, a propósito de lo que se viene.
Bueno, ¿y qué se viene para los oyentes de Conozcamos la Salsa?
Me voy con un tema. Con un tema conocido porque fue un tema popularizado por el Yo Arroyo, llamado Yambulemao.
Claro, muy popular.
Muy popular. Ya la gente conoce su autor original, que fue Lava Sose. Uh-huh. Grabado. Yo voy a colocar una versión que hiciera el trío African Les Makwesons. Es un trío creado por Gerard Akweson de Togo, fundador de Aqua Records, uno de los primeros sellos afincados en París y en producir música latina. Roger Manga de Camerún, cantante y guitarrista. Y luego nos vamos con Willy Lapape, Alexander Dikoumé de Camerún, guitarrista también. En esta ocasión el tema se llama Empuli Enguamoni. Estos tipos se caracterizaron por hacer mucho bolero y pachanga. Sin embargo, vamos a escuchar esta versión de Yambulemao.
Bueno, Alirio, una cosa que yo veo en ese trabajo es el sello. Es un sello, pues, curiosamente raro, un sello Paté.
Paté Marconi, francés. Oh,
yeah. Disfrutémoslo aquí en Conozcamos la Salsa. Hoy más que nunca, música con historia.
Ah, ya mure mao. Ah, Yambulemao sese. Ah, Yambulemao. Ah, Yambulemao sese. Olimwa monie, olimwa monie, olimwa monie, olimwa monie. Yambulemao sese, olimwa monie. Uli mwamonie, uli mwamonie, uli mwamonie, Yambulemao sese. Ay, kibisa.
monie, ya boule mon sese. Oli moi monie, oli moi monie, oli moi monie, oli moi monie, ya boule mon sese.
Conozcamos la salsa en Latina Estéreo.
Qué gran recorrido musical llevamos por el mundo. Partiendo de África, hemos llegado a las Antillas, a Colombia, a la costa oeste y, por supuesto, otras latitudes geográficas. Eso es lo bueno de la música, ¿no? Su universalidad. Bueno, Alirio, hablando de la música africana y la música frantillana en general, hay un instrumento que uno lo encuentra y lo escucha muy comúnmente, y es la guitarra. Pero qué bueno que nos hablaras de los diferentes estilos y sonoridades que puede tener la guitarra dependiendo del país o lugar geográfico donde se ejecute.
Indudablemente la guitarra nigeriana o la guitarra ghanesa es una guitarra absolutamente protagonista dentro de el contexto de la música popular africana, sobre todo nigeriana y ghanesa. Es un guitarreo corto, extenso, protagonista, fuerte, menos producido que el que puede tener un guitarreo haitiano, por ejemplo, que es el que puede tener el guitarreo del begin o del compás. Oh. Y muy diferente también al guitarreo que pueden tener las agrupaciones de sowetos sudafricanos. A ver, al igual que muchos otros instrumentos como las percusiones o como los violines, también interpretados con mucha vigorosidad en las agrupaciones senegalesas, las guitarras son diferentes en todos los países africanos, hablando desde el continente negro.
Genial. Alirio, cuando a uno le preguntan qué debe tener en cuenta para, digamos, evaluar o entender un determinado tema musical, pues uno le dice a las personas, obviamente hay que analizar las voces, el estilo, el arreglista, el sello, porque, por ejemplo, puede haber voces que no sean muy potentes, pero un estilo tan especial que haga que ese cantante le llegue realmente a las personas. ¿Qué otras cosas o qué otros elementos o características, dirías tú, debe tener en cuenta uno al momento de escuchar música?
No, yo creo que yo por lo menos, yo en lo personal, a mí me gustan mucho los cambios dentro de una canción, o sea, en una canción en general, en una canción completa, me gusta ver qué tipo de cambios hay, me gusta la vocalización, no soy muy, muy fan o muy allegado a la lírica, por decirlo así. Si hay una buena lírica me parece perfecto, sin embargo creo que puede terminar siendo también un adorno comparado con la musicalización. Yo soy más de la instrumentación.
Perfecto. Vamos entonces con nuestro próximo ejemplo musical, Alirio. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una descarga.
Wow.
Con introducción de violines. Contemporáneo. Esto es el maestro Ángel Olmos. El tipo que encarnara perfectamente lo que ha sido la fusión del jazz con las bulerías del flamenco.
Wow.
Eso se llama Pasaje Inspiración.
Don Alirio. Aquí, en Latina Estéreo.
Latina Stereo, la música original.
Y llegamos ahora a nuestra sección, la descarga de hoy, porque por supuesto, la casa no se puede quedar atrás y con este invitado tan especial, obviamente también traemos música muy especial. El invitado es el gran maestro de la percusión, hoy que hemos hablado tanto de percusión, don Alirio, el maestro Tito Puente. Y otro gran maestro le acompaña en esta ocasión en el órgano, el maestro Charlie Palmieri. Esta fue una presentación realizada en el año 1973 en el Coliseo Nassau. Eso queda en Long Island, más o menos a unos 20 minutos de New York. Bueno, ¿qué te viene a la mente con Charlie Palmieri y Tito Puente?
Lo primero que se me viene a la cabeza es un sitio muy famoso de Barranquilla que tengo en mi corazón y que se acabó también hace mucho tiempo, que fue... Bueno, existe ahora como una... Lo resucitaron ahí un poco, pero digamos que la época que se vivió cuando estaba el difunto César Hernández y era el Estadero Taboga de Barranquilla. Uno de los sitios más emblemáticos de la salsa allá. La programación la hacía César Hernández. César era hijo de Concepción Hernández, el propietario de uno de los picos más importantes que ha tenido la ciudad, que fue el Coreano.
Claro, famosísimo.
El Coreano y... que aparece de hecho en una portada de un disco muy famoso recopilatorio de salsa llamado Salsa Picotera. Oh. Ahí aparece en la portada el Coreano con Dagoberto, que es el hermano de César, el que es todavía Dagoberto sí sigue vivo. Qué me recuerda dato. Mucho eso.
Qué buen dato. Disfrutemos entonces de los maestros Charlie Palmieri, Tito Puente y el clásico El Rey del Timbal.
Thank you.
Conozcamos la salsa. Domingos 8 de la noche en Latina Estéreo. Latina Estéreo. Latina Estéreo. Latina Estéreo.
Y vamos ahora con la pausa que refresca en tiempo de bolero. Alirio, ¿qué tal la Sonora Matancera entre tus gustos?
De lo mejor. La Sonora Matancera. Recuerdo mucho, recuerdo a propósito de la Sonora Matancera y como para contar una pequeña anécdota, y es el de la Sonora Cordobesa. La Sonora Cordobesa se llama la Sonora Cordobesa porque precisamente don Antonio Fuentes le quiso poner ese nombre, porque realmente él fue el que le puso el nombre, comparándola con la Sonora Matancera, una institución.
Y sabe, debido también al nombre de Sonora Cordobesa, porque cuentan en la historia de Discos Fuentes que iba a grabar Pedro Laza y resulta que los músicos nunca llegaron al estudio. Y resulta que estaba ahí el de la Sonora Cordobesa y le dijeron que armara un grupo, y ahí fue donde empezó todas las grabaciones de la Sonora Cordobesa.
Música con historia, precisamente. Recuerde que este programa, a partir de las 9 de la noche, usted lo puede descargar, y especialmente el de hoy, porque este es un programa de colección con don Alirio, a través del podcast de Latina Stereo. Vamos a escuchar la Sonora Matancera en vivo, y hágame el favor, este par de cantantes van a interpretar a dúo Yayo el Indio y Güelfo, este gran tema que lleva por título Nuestras Vidas.
Dice: quiero decirte, cuando estemos solos, algo muy profundo, íntimo más bien, es para hablarte sobre nuestras vidas. Vidas fracasadas por la incomprensión. Nuestras vidas pudieron ser algo,
no puede estar,
pero no
son nada.
Se han perdido como la mañana se pierde en la tarde. Nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se encuentran. El destino que volvió en su sombra nuestro gran amor. Sí, nuestras vidas, que quizás un día valieron un poco, hoy no vale, no digo yo un poco, ni siquiera nada. Es muy tarde para arrepentirnos, hoy
es para ti,
cosas
en su ansiedad
pasan. Nuestras vidas
no
se comprendieron, ya no hay más que hablar. Ya es muy tarde para arrepentirnos,
son
cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Yo tendré una como tú, tan bonita, tan chiquita y tan sabrosita. Gracias. Yayo el Indio.
Güelfo.
Y la Sonora Matancera.
Como estamos con un gran investigador coleccionista, qué bueno, Alirio, que nos hablaras un poco sobre los formatos. Es decir, muchas personas piensan que si no es vinilo, entonces no tienes nada. Que si tienes un MP3, pues no tienes nada. Si tienes otro formato diferente a la pasta o al vinilo o cassette, así sea cosas inéditas o interesantísimas, pues no tienen ningún valor. Cuéntanos al respecto, ¿tú qué piensas?
A ver, hay una de las cosas que más admiro de lo que ha sido la diversión o el entretenimiento por parte de muchos negocios en Barranquilla y es el formato análogo. El formato análogo siempre ha sido protagonista. Eso es una cosa que admiro mucho. Sin embargo, me desespera un poco cuando escucho que como un disco está en CD, no sirve. Pero por Dios, durante los 90 se produjo cualquier cantidad de música en CD que nunca fue grabada en vinilo. Entonces no sirve.
Por supuesto que sí, yo pienso que sí, claro.
No, hombre, pero por Dios, los discos del Seteto Caribe, los discos de la Estudiantina Invasora, los discos de la familia Valera Miranda, los discos de Cuba LA, los discos es que es un montón, es un conjunto Céspedes, lo que hiciera Gonzalo Rubalcaba. Hombre, todo se produjo en CD durante los 90 y resulta que esos discos prácticamente se fueron al olvido, lo que hizo Nu Guajiro, anteriormente llamado Mo Guajiro, Puentes Brothers, Hilton Ruiz, producciones de Jimmy Voss. Todo eso se produjo durante los 90 en formato digital.
Los de Poncho Sánchez. Los de Carl Jader también, que nunca se... muy poco se veían en LPs.
De hecho, el disco original de la Buenavista Social Club y el disco de la Afro-Cuban All-Star, que entre otras cosas fue primero que la Buenavista Social Club, fue el proyecto que sacó a relucir nuevamente el nombre de Ibrahim Ferrer. Todo eso fue producido en CD. Eso nunca se produjo en vinilo. Lo que está saliendo en vinilo son reediciones de eso. Entonces, hombre, por Dios, formato no. Si bien yo soy un coleccionista de discos, yo soy un coleccionista de música. También me gusta tener la música y valorarla por lo que es, no por el formato en el que se haya hecho.
Y hay unos cassettes que fueron los primeros que todo mundo en esa época grababa. Y ahí todavía se guardan, se conservan cassettes con temas que son difíciles de conseguir.
Totalmente de acuerdo. Bueno, estamos llegando al final de la noche, desafortunadamente al final del programa, y damos las gracias nuevamente a don Alirio. Un placer, mucha expectativa con este programa, pero sé que las va a colmar en demasía, mucho más allá. Un programa de colección. Don Alirio, muchísimas gracias por estar aquí en Conozcamos la Salsa, música con historia de Latina Stereo.
Muchas gracias a ti, John. Gracias a Oscar, gracias a Latina Stereo por la invitación. Vamos a pasarla bueno. Esto está bueno y ojalá y tengamos la oportunidad de estar en un próximo programa.
Claro que sí, cordialmente invitado a otro programa aquí en los 100.9 FM. Estuvimos con ustedes bajo la dirección de Viviana Álvarez, en la parte técnica Iván Darío Arias. Con ustedes,
Oscar Alzate
y John Jairo Sánchez Gómez. Los esperamos dentro de 8 días aquí en Conozcamos la Salsa. Hoy más que nunca, música con historia. Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa, música con historia.